von einem gewissen Punkt, dann gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto, no hay retorno.
Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones. La bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Seguimos con más Restos Diurnos en comunicación telefónica vía satélite al sur de la República Argentina. Y estamos con Sofía del Pueche, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Hoy no puedo aplaudir porque estoy a la distancia, estoy saliendo vía coaxil desde una base en la Antártida, a la orilla de a las costas de Puerto Madryn. ¿Cómo le va?
¿Qué haces? ¿Todo bien?
Bien, estoy shockeada porque es la primera vez en más o menos 150 años que toco un teléfono fijo, así que es como que siento que estoy retrocediendo al pasado, aparte estoy en la casa de mis abuelos, es como que en cualquier momento me aparece el fantasma de Perón y me lleva a un portal intergaláctico y aparezco, no sé, en 1954.
Bueno, es un buen año.
Todos los días, digamos.
Es un buen año, todavía no había un derrocamiento. Contanos de qué se trata este nuevo episodio de Bizarre Lines.
Y este nuevo episodio, aprovechando esta voz telefónica que bien podría servir para relatar algún partido de cuando Uruguay salió campeón, vamos a hablar justamente de cosas antiguas Y ya que en este momento estoy en Puerto Madryn, que me olvidé de mencionar lo que es una cuestión fundamental y visceral de este episodio, bueno, no solamente voy a hablar del sur, sino que estoy en el sur en este momento.
Exactamente.
Entonces lo que vamos a hacer... ¿Cómo? Repíteme, no, por favor, que no. Se corta porque tenemos interferencia de los las tropas británicas que están metiéndose en la línea.
Sí, lo decía que está todo contextualizado esto.
Pero por supuesto, acá...
Desde historia...
Hay un trabajo de producción enorme dentro de este segmento. Por eso, ya que estamos en la Patagonia, le decía, y que estamos hablando de cosas antiquísimas,
sí.
Hoy voy a contarles una historia un tanto melancólica sobre lo que hoy es un paraje en la provincia de Chubut que se encuentra, le voy a decir, voy a tener dos números. Primero está, para que usted adivine, a ver de qué se trata, obviamente lo adivina porque es un pueblo fantasma, pero no importa. Es un lugar que hoy se convirtió en un paraje que está a 218 kilómetros de Puerto Madryn, unas 3 horas aproximadamente,
sí.
Y a nada más y nada menos que 1659 kilómetros de Córdoba. Sí, es muy lejos, y la forma de llegar, digamos que es bastante complicada, porque hay que ir por ruta 1, que es una ruta de tierra que se junta, o sea, que pasa por Trelew, por Puerto Madryn, Rawson, y por la costa. El lugar en cuestión, y para los que tienen Google o tienen un planiferio, los que están atrapados en el tiempo, como yo, que estoy en el tubo del teléfono, si tienen un mapa político de la Argentina, pueden buscar Cabo Raso y van a ver que es un punto perdido en Chubut, debajo de la península Valdés, pasando Rawson, inclusive, para los que se ubican, y bueno, sabrán de qué se trata. Y es un lugar que básicamente fue un puerto natural desde el siglo XIX, aproximadamente, un lugar donde iban los barcos y dejaban, bajaban sus marineros, y había, como siempre en todos los lugares del sur y de los pequeños pueblos de la Argentina, había un almacén de ramos generales que se llamaba La Castellana. Tenía un juzgado de paz, una estafeta de correo, telégrafo, un par de casas. Creo que tenía una o dos calles, por lo que pude investigar. Y llegó a tener una escuela albergue,
sí.
La escuela número 92, que fue construida en piedra, o sea, ni siquiera ladrillo ni nada de eso, en piedra. En el año 1909, y recién para 1925, agárrense de los asientos, porque acá me van a decir que llegó el wifi, llegó el auto. No, se hizo un faro. O sea que este lugar estuvo operando como puerto sin tener un faro, lo que habla del nivel de aventura de la gente que se embarcaba y que quería bajar ahí o que quería zarpar desde las costas de lo que hoy es Cabo Raso.
Literalmente,
este
sí.
Lugar... ¿Cómo?
Literalmente, digo. O sea, era la aventura porque si llegabas de noche, había que llegar de alguna manera y no hay un indicador de nada. Era intuición.
Sí, es como jugar a un gallito ciego en una embarcación gigante con tripulación.
Claro. O sea,
es como un gallito ciego psicópata Titanic. Bueno, resulta que Cabo Raso tenía movimiento, tenía una economía próspera justamente porque tenía ese puerto a ciegas hasta 1925... Y al mismo tiempo era atravesado por la ruta 1, que todavía sigue siendo una ruta de tierra, que va todo cerca de la costa, no, o sea, digamos, todo como atravesando desde Madryn, es como salís de Madryn y agarrás Rawson y bajas todo como bien, bien cerca de la costa.
Sí.
Con los años, este lugar fue avanzando, y precisamente en 1901 se destacaba cerca del lugar la estancia La Masiega, que era un campo donde había un montón de abejas. Había un montón de ovejas, sí. Y calculo que abejas también. Sí. Imagínese esquilar una abeja. Hay que tener, es algo que solamente puede hacer un japonés.
Claro, hay que tener mucha paciencia, pero sí.
Y sí, y aparte mucha precisión. O sea, ¿cómo van a esquilar una abeja en Cabo Raso que no tenía faros hasta 1925? Bueno, la cuestión es que la estancia La Masiega era una estancia que se destacaba no solamente porque tenía una gran cantidad de ovejas, que, bueno, la esquila llegaba hasta Cabo Raso para después ser enviada a distintos puntos de la Patagonia, sino que en ese lugar, y realmente creo que fue en 1901, fue donde, a partir de ese año, pasó su infancia el general Perón, que luego se trasladó a Camarones, que, bueno, eso queda para otro episodio. Lo interesante de este pueblo... es que todo venía bien y todo era color de rosas, o calculo que más bien color de tierra, porque no hay mucha fauna ni nada así, digamos, verde cerca de la costa.
Había distintas tonalidades de marrón.
Claro, era una historia color marrón, o sea que es algo bueno, digamos, para marrón y azul, como el mar. como el mar azul. Hoy estuve viendo cosas de Cristian Castro, así que como que me quedaron en el inconsciente, en los restos diurnos. Y todo venía bien hasta que en 1930-1931 se decide hacer la ruta nacional número 3, que con el objetivo de acortar la distancia entre Comodoro Rivadavia y Trelew, específicamente, que siempre fueron las ciudades más grandes que Madryn, no siguen siendo hasta el día de hoy, se hace la ruta número 3, pero en lugar de usar, o sea, el tramo de la ruta número 1, como se quería cortar la distancia, la ruta se hace como más cerca, o sea, más hacia adentro de la meseta, y esa fue la sentencia de muerte para la localidad de Cabo Raso, que en ese momento tenía algo así como, agárrense, ¿viste Tokio, Okinawa? Igual, sí. 200 habitantes.
Una eso locura, casi, o sea, menos que un paraje, más o menos, sí.
Sí, no era una cosa, luces de neón, ovejas así, todas.
¿De neón también?
De cuero. ¿Cómo?
¿De neón las ovejas?
Todo de neón, era todo una cosa, era como Enter the Void, pero no sé si vieron la película de Gaspar Noé, bueno, era todo una cosa súper moderna, así en 1930, de 200 habitantes en la Patagonia, eso es una metrópoli para la Patagonia en esa época. Es muchísimo. La cuestión es que cuando se hizo la ruta, la gente, obviamente, como ya estaba la ruta 3, la gente dejó de pasar por el pueblo, dejaron de pasar los colectivos que llevaban gente y mercancías y camiones, y obviamente también dejaron de amarrar los barcos, porque ya estaba el puerto de Rawson y ya estaba el puerto de la pujante ciudad que me vio crecer, la ciudad de Puerto Madryn. Sí. La cuestión es que luego de la muerte lenta y dolorosa, porque en realidad no fue una muerte, sino más bien fue una agonía cuando se hizo la Ruta 3, porque pasaron 50 años hasta que Cabo Raso en 1985 se convirtió en un pueblo fantasma literal y nunca más se logró recuperar. De hecho, la última pobladora, la última persona que vivió ahí, se murió en 1987. Y voy a leerlo bien, porque tiene un nombre que no es demasiado común. Se llamaba Mercedes Finat. Estuve investigando y no hay ni hijos, por lo menos no a la vista. O sea, no dando vueltas por redes sociales. No hay ni hijos, ni nietos, ni nada que haya quedado ningún rastro así, digamos, de esa mujer. Fue la última pobladora que vivió, o sea, quedó sola en el pueblo durante como unos 20 o 30 años, donde no volvió a salir de ese lugar. O sea, ella se levantaba a la mañana. Hola. Sol, buenos días mesa, y nadie le contestaba, o sea, vivió sola en ese lugar durante muchísimos años hasta que falleció en 1987. Ella fue la tesorera de la Castellana, que era este almacén de ramos generales, que era como el lugar, o sea, como la tienda de Cabo Raso, y después durante muchos años, hasta que el mismo día de su muerte, calculo, o el día anterior, hay que ver a qué hora se murió, ella estuvo transmitiendo así en forma voluntaria ad honorem el parte meteorológico todos los días a Rawson, calculo que al canal estatal, canal 7 de Rawson, o por lo menos a la radio. Ella llamaba y decía, no, hace un viento terrible, no sabes lo que está, y calculo que alguien lo traduciría, porque no sé, no creo que haya estudiado meteorología en Cabo Raso. Cabo Raso High School University
of Meteorology, claro.
¿Cómo?
Of Meteorology, o una cosa así.
Sí, meteorología con ovejas, algo así, medio claro. Extraño. No me cierra que haya estudiado algo de eso, así que se me ocurre que ella pasaba el parte meteorológico, o sea, de forma muy rústica para que la gente supiera cómo está el clima en esa ciudad de un habitante. Porque claro. Nunca se sabe. Si alguien la quería visitar, vení con un gorrito, vení con un paraguas o lo que fuera. La última vez que hubo gente en ese pueblo, pues después ella se murió y chau, o sea, no dejó descendencia ni nadie más fue a habitar el pueblo porque básicamente no hay nada. La última vez que se registró que viviera o por lo menos que trabajara una persona fue en el año 1999, donde un señor que se llama Eusebio Castro, que en esa época ya tenía como 70 años, así que presumiblemente ya esté o muy muy viejo o en el cielo de los Eusebios Castro, era un señor que se dedicaba a, básicamente se subía a un botecito y se iba hacia alta mar. No sé si bucearía, calculo que sí, porque hasta donde yo sé, este procedimiento se hace de esa forma. El tipo lo que hacía era recolectar algas que son enviadas a una planta que se encuentra en Gaiman, que es una localidad que está sobre el valle inferior del río Chubut. Yo cuando hablo necesito, por favor, que pensar de otro lado, que la gente tiene un mapa, porque si no, no tiene sentido. Claro. Bueno, la cuestión es que este tipo juntaba las algas que iban para esta planta de procesamiento, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y cada 10 días alguien pasaba y se llevaba las cosas, y él, o sea, la bolsa con algas, calculo. Y él estuvo ahí un tiempo con un perrito y nada más, y eso fue el último registro de seres vivos en la localidad de Cabo Raso. Lo único que queda hoy en Cabo Raso son un par de casas, algunas casas así abandonadas,
sí.
El almacén de ramos generales este de la Castellana, un cementerio que aproximadamente tendrá entre 15 y 20 tumbas, más o menos, que igual ya deben estar todas, calculo que descoloridas, y no se debe poder leer nada, por eso con el viento, el salitre, esas cosas, como que pierde la... ¿viste? Se deteriora mucho con el tiempo. Y además de eso, hay una especie, no es una base militar, sino que es una especie... es una construcción que se hizo en el año 1981 que servía como para, ¿cómo explicarlo? Como para guardar los sistemas móviles de los misiles Cóndor II. Durante, esto fue previo a la Guerra de Malvinas, se hizo esa especie de casita que nunca se llegó a poner en uso. No estoy muy al tanto de la historia de los del Cóndor II, de los misiles, no tengo ni idea de armamento militar, pero sé que está esa base ahí, esa especie de construcción que, o sea, obviamente permanece intacta prácticamente. Y tiempo después, no se sabe quién, no se sabe si fue la provincia o gente así particular o algún privado, que dentro de esa construcción que era para guardar partes móviles de los misiles, lo que hizo fue acondicionarlo para que los marineros tuvieran, o sea, la gente que se embarca tuviera en caso de emergencia un lugar para guarecerse. Así que supuestamente lo que dicen algunas personas que pude contactar, que han ido a Cabo Raso en los últimos 5 años por lo menos, es que vos entras a ese lugar y todavía hay una mesa y una especie de lámpara, por supuesto, no funciona, todo lleno de tierra y está como, o sea, como que como si alguien cerró la puerta, se fue y así quedó. O sea, no está vandalizado, no está grafiteado, no está, está como intacto, un pueblo fantasma así, literal, literal. Y además de eso, además de eso quedó un cartelito que dice cruce peatonal sobre la ruta 1, no vive nadie, pero por las dudas cruce peatonal, y una hamaca recontra tétrica que está sobre, o sea, como cerca de la orilla del mar. Y eso es todo lo que quedó de Cabo Raso, que no existe desde hace 30 y pico de años.
No quedó nada, entonces.
No.
Nada.
Nada más que eso. Y todo porque hicieron la ruta 3, ¿se dan cuenta?
Pero qué bárbaro, che.
No voy a ir más por la ruta 3.
No vayas más, Sofi.
No,
estimadísima compañera de aquí de Restos Diurnos, Sofía del Pueche, yo le agradezco muchísimo toda esta super historia, super interesante de estos super pueblos ghost town, estos pueblos fantasmas. Así que bueno, muchas gracias y la esperamos acá en no sé, cuando llegue a Córdoba para charlar y poder hacer algún anexo de estas historias, ¿le parece?
Voy a arribar a Córdoba a partir del 10 de agosto con olor a ballena, porque sí. Estoy yendo a la playa todos los días y vuelvo con olor a ballena, obviamente no hay olor a ballena.
Sí.
Y mi idea es lograr ir hasta este lugar que es bastante inhóspito y por supuesto, ¿qué es lo que pienso? ¡Ay, voy a ir solo a un lugar fantasma! Y después me acuerdo que capaz que alguien me pueda llegar a mutilar porque soy mujer, entonces como que me arrepiento, pues me replanteo la idea, tengo que ver quién puede llegar a acompañarme para hacer la logística y, o sea, ver este lugar y contarle a usted y a toda esta maravillosa audiencia, habiendo vivido el lugar y habiendo estado ahí exactamente bien, más allá de esta exhaustiva investigación, contarle a la gente exactamente qué se siente estar en un pueblo fantasma, que hay muchos en Argentina y hay muchos en el sur, precisamente.
Muchísimas gracias, Sofía.
Bueno, nos encontramos la próxima vez.
Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
Falivene Odontología y Estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Falivene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
El error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Nicanor Parra.
Lo que acaban de escuchar es Pie de Limón, parte de todo el grupo, ¿no? Es así, Nacho.
Nacho y Julieta Nacho Rodríguez. Y Julieta.
Así es.
Gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Ustedes por la invitación.
Mágico, la verdad. ya lo había hablado un poquito con Julieta, uh-huh. Antes de invitarlos acá al programa. Por ahora hay un SoundCloud dando vueltas y las presentaciones ahí. En vivo, ¿cómo les está yendo?
Bueno, la verdad que dentro de todo bastante bien, porque en realidad nosotros, más allá de la música, cada uno tiene su vida aparte de la música, ¿no? Así que, bueno, por ahora nos manejamos yendo a distintos lugares y, bueno, tenemos la suerte de que por la misma formación de la banda, no tenemos dificultades, digamos, para tocar en bares y todo ese tipo de lugares, digamos. Y bueno, sí nos está faltando por ahí actualizar un poco la parte de demos y bueno, y esas cosas.
Tiempo al tiempo.
Yo creo que, digamos, hoy por hoy la oferta con respecto a la música es bastante amplia. Hay muchas bandas dentro del circuito que quizás se puede llamar del under, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos, como para clasificar, ¿verdad? Nuestro tipo de música es un formato canción. Entonces, digamos, con nuestro está pensado en realidad para eso, digamos, una cuestión más bien minimalista de sonidos y guitarras acústicas.
Bien acústico.
Con la impronta de cada uno. Por ahí hay músicos, bueno, en el caso mío, que venimos por ahí del palo del rock, que nos gusta poner nuestra impronta. Yo sé que es una palabra que me gusta mucho, la palabra impronta. Con respecto al sonido característico de la banda, nosotros lo que escuchamos recién es quizá una adaptación acústica de un tema de la banda y en formato acústico, y que también suena muy bien. La posibilidad está en distintos lugares, está realmente pensado de esa forma.
Qué bueno eso. ¿Todas composiciones propias?
Sí, en realidad
la mayoría, en las
presentaciones hacemos covers. Porque, bueno, de alguna manera la gente cuando no te conoce, bueno, te mira y, bueno, por algún lado tenés que entrar. Así que usamos los covers, tratamos de hacer temas rock, pop, latino, si se quiere, no sé cómo le dicen. Pero bueno, digamos, por ese lado, temas que por ahí son un poquito conocidos, pero le vamos metiendo en nuestros temas, que es lo que en realidad nos importa.
Los arreglos propios, digamos, de Pie de Limón.
Exacto.
¿Por qué Pie de Limón?
Y Pie de Limón es una historia en realidad que surge
no
de...
Dónde.
No sabemos muy bien, ¿viste? Porque en realidad uno dice que el nombre de la banda quiere decir toda la cual cosa.
Yo creo que en general las bandas no saben por qué tienen el nombre que tienen, ¿no?
Van inventando una leyenda, dicen ustedes, como para...
Y el Pie de Limón yo creo que surge de una cuestión de un juego de palabras, digamos, también quizás entre varias frases y entre varios nombres que fueron.
Lo que está claro
saliendo,
es que somos un poquito ácidos.
Yo creo que la acidez, por sobre todo.
Y bueno, le buscamos por ese lado. Y claro, después el juego de palabras.
Es un camino, digamos, es del camino de lo ácido, lo duro, digamos, y la música está, digamos, todo emparentado, digamos, acá. Y digamos también una palabra que me gusta mucho, aparte de impronta, así que sé que no le gusta que diga, digamos, pero bueno, sí, digamos que es así. Es
más que la gente, viste, nos pasa como los Beatles, que los Beatles no sabían cómo pronunciar el nombre.
Exacto.
Por ahí nos dicen Pie de Limón, no, es Pie de Limón.
De la cocina poco y nada, no sé, la compañera.
Pero bueno, de acá los Beatles falta como un
como un ovo y roda de entero para llegar.
Pero puede ser.
¿Por qué no?
Puede ser.
Todo puede ser.
Quizás estamos en presencia de la nueva Yoko Ono aquí. Nos separaremos.
Ha llegado tanta gente, mirá.
Ni hablar.
Así que, bueno, eso.
¿Hace cuánto que están con este Pie de Limón?
Aproximadamente 5 años.
Y yo creo que sí, 5 años, digamos.
Más o menos.
Y quizás que nosotros nos conocemos y empezamos como a pegar esa onda con la música ya quizás un poquito más. Digamos, que somos casi como hermanos de la música.
O sea, son de los que se miran y ya saben lo que van a cantar.
Claro. Exacto. También nos puteamos, ¿no?
O sea, sí, eso sobre todo.
Por eso somos hermanos.
Pero somos hermanos.
Pero bueno, qué sé yo, uno trata de buscarle la vuelta. En realidad lo que nos gusta hacer es la música y bueno, particularmente a mí me gusta mucho componer y bueno, son cosas que van surgiendo en el camino de cada uno, ¿no? Y después los armamos y ahí sale.
O sea, vos te encargás de la letra exclusivamente, o la mayoría de las veces.
Sí, en general sí. Nacho también canta en algunos temas propios.
Sí, digamos, sí. sí, digamos que puedo llegar a cantar para de estos cantantes que cantan muy ocultamente, en la ducha, no fui así como bien... Bendecido con ese don del canto, por eso tenemos a Julieta, que hace lo suyo y muy bien, y quizás le puedo hacer un coro, a veces por ahí para sacarme las ganas de cantar, canto algún que otro tema.
Buenísimo, sí, lo importante es también sacarse las ganas, divertirse, pasarla bien.
Sí, por supuesto, tratamos eso, de descontracturar un poco, porque por ahí de situaciones cotidianas le buscamos la vuelta, digamos, más, no sé si graciosa, pero de alguna manera... a las cosas cotidianas tratamos de buscarle nuestro punto de vista, básicamente.
Claro, tratar de dibujarlas de otra forma, poder salir de esto, de la rutina. Y bueno, esto es lo que tiene de bueno la música, que como dijo Bob Marley, que cuando llega se terminan todos los problemas, tenía tanta razón, más allá de su estado, ¿verdad? Pero sí, tenía mucha razón, así que es básicamente eso.
Este año los veo que se van moviendo más, ¿no? Sobre todo para
sí,
tocar.
Sí, tenemos etapas, como todo grupo. Porque, como te decía al principio, o sea, uno tiene también su vida
claro.
paralela, ¿no? Porque uno
dice, está el, bueno, pequeño, el sueño de por ahora digo, pequeño sí. sueño de vivir de, claro. de esto exclusivamente. Pero bueno,
la realidad te lleva por otro lado. Entonces, claro. bueno, uno trata, digamos, de hacerle lugar mientras puede a la música. Y bueno, arrancamos un poquito tarde el año, pero bueno, arrancamos y bueno, y ahí vamos. Así que, digamos, la historia está en que hay que buscar lugares, moverse con las redes sociales, la autogestión, que cuesta mucho.
Sí, sobre todo lo que acabas de decir, los tiempos de cada uno.
Los tiempos, ¿no?
Y no pelearse, pero vos dijiste que te ibas a encargar de esto. Y, bueno, y todas esas cosas.
Y sí, todo eso.
Bueno, nosotros en general somos tres. Siempre tocamos.
Falta
el percusionista, digamos.
La percusión, que él está más complicado.
Más complicado de tiempo todavía, pero le mando un saludo a Matías Dauer, que es, bueno, toca todo lo que es instrumento de percusión, cajón peruano, bongo, es el que le pone más ruido a la banda. Y, sí. y bueno, dado el momento.
Y bueno, también, o sea, yo me fui a vivir lejos.
Claro,
Matías también está con su casa. Y,
es una banda itinerante.
Y no sabemos dónde nos encontramos.
Pero nos encontramos.
Pero se encuentran. Cuando se encuentran, estallan todos los mundos. Qué bueno.
Exactamente. Te acuerdo.
Ahí está. Exacto.
Qué bueno, chicos, entonces. Bueno, ya se los dije fuera de aire y lo renuevo ahora también. Uh-huh. De que ya está abierta las puertas de Restos de Hornos para lo que sea. Por ejemplo, aparte de fechas, cuando haya el disco.
Sí. Ahí vamos.
¿Lo van así trabajando o todavía están en esa etapa más de tocar?
Nos falta dinero.
Yo creo que básicamente, hay varios.
Están todas las ganas, sí, todas las cosas, pero
estaría faltando el dinero, ¿viste? Porque,
sí, no, grabar un disco.
La verdad es que en las presentaciones nos va bastante bien, pero. Pero bueno, no, o sea, es fácil.
La cruel realidad del músico autogestionado, digamos, es esa, digamos, que el hacer un disco profesionalmente cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero.
O de 50 mil pesos, creo, una cosa así.
Algo así.
Capaz que para arriba, por ahí.
Y bueno,
claro.
Llegará.
Hay que vender el alma, el cuerpo, todo. Pero bueno, ahí vamos a paso lento, pero vamos.
Pero sí, está siempre.
Sí, sí, sí.
Van a pie, entonces.
Sí, a pie, tal cual.
A pie, sí, está bueno.
Así que se hace lo que se puede.
Bien. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido y se hayan acercado.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos, por tenernos en cuenta.
Y bueno, renuevo la invitación, la tercera, para cuando quieran. Y les dejo que cierren este pedacito, esta entrevista, esta charla.
Bien.
Con el tema que ustedes quieran.
Bueno, bien. Vamos a hacer un tema nuevo, recién salido.
Exacto.
Del horno.
Yo creo que podríamos haber hecho otro tema, por ejemplo, como Despacito, ¿no es cierto? que no está sonando
nuevo.
Mucho, que es un tema nuevo. Yo creo que me quería comentar algo que me di cuenta hace poco. Que ese tema, digamos, tiene los mismos acordes que de música ligera de Soda Stereo. O sea, si uno se lo pone a analizar, y es muy cruel eso para un músico, es lo peor que te puede pasar. Quería, por ahí alguno se dio cuenta y ya va a haber algún guitarrista o algo que se va a poner a probarlo y es muy cruel. Así que, bueno, ahora vamos a
recordar. Es una combinación de Despacito con Soda Stereo.
Exacto.
Está bien. Bueno, este tema se llama Y no vuelvas. Así que vamos con ese tema.
Y no vuelvas.
Me persigue la locura que
tercera temporada.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía, cuando se hacen las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía.
Restos diurnos, tercera temporada.
El cielo está rosa, el suelo húmedo en la baldosa también rosa. Hay una simetría de tonalidades y estructuras que logra el frío y sería perfecta para otros ojos. De telas, lanas y piel, mi cuerpo es una mamushka. Olvido relajar la carne, sacudir el tronco. Entonces viene el deseo de salir corriendo. Las paredes me dan envión y doy vueltas al mundo como si hurgara el horizonte. El afán innato del desplazamiento se vuelve límite y campo de batalla. Detrás del detrás, un montón de umbrales que va conquistando el invierno. Y también frente a mí, en la ciudad que duerme encendida, en la maceta del gomero que ahí persiste desde que tengo memoria. Él sabe, me lo dijo antes de que las cosas se fueran al carajo. El espacio que ocupo es una esfera generosa. Otro día mejor será mañana.
Nos acompaña esta noche, este episodio número 20 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Ya casi en el final del programa, Lorena Isuani, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Juan, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. tan lindo y tan necesario.
Bueno, muchas gracias. Ganadora del concurso de acá, de la Facu de Letras en 2016, ¿no?
Del año pasado,
se me escapa el nombre.
El concurso Pablo Neruda.
Pablo Neruda, sí. Así que estuviste recorriendo Chile y mostrando todas tus dotes poéticas.
Sí. Fue un viaje muy hermoso y una sorpresa lo del premio, que realmente no esperaba. Y bueno, eso fue el año pasado, en noviembre, que duraba el taller del 7 al 12 de noviembre. Fue una semana, yo digo que fueron como unas vacaciones poéticas.
Fue intenso, pero precioso, me imagino.
Precioso, sí. Una experiencia única y muy vital, compartiendo con un montón de personas, de poetas, de escritores. Compartíamos talleres, mesas de lectura, y además, bueno, conociendo un poco Chile, visitando las casas de Neruda, que son tres, una en Santiago de Chile, otra en Valparaíso.
Qué bueno es nutrirse y jugar un poquito a ser local de tan enorme poeta, ¿no? Y poder compartir lo tuyo, sobre todo tus creaciones ahí con otra gente, me imagino que haber sido algo único. Lore, contame cómo nace esto de escribir y de la poesía, si estuvo la narrativa primero, hablando que sos de Río Primero.
Bien. Sí, de Río Primero.
Empezó ahí todo, más acá en la Facu, cuando ya estabas en Córdoba.
Bueno, fue en el borde, un poco cuando me vine a vivir a Córdoba. Yo creo que empecé a escribir en esa época, más o menos a los 18 años. Primero me vine a estudiar una carrera y hice un año, y después empecé letras. Y en ese periodo nació la necesidad de escribir. Sí, tengo así vagos recuerdos de haber escrito desde pequeña, pero no es algo que digas desde chiquita escribo, porque no, conscientemente empecé a escribir cuando me vine a vivir a Córdoba. Empezó como toda esta necesidad. Y bueno, de la mano también de ciertas lecturas que me fueron como despertando eso. Algo que no me parece importante, como cuando uno busca cómo empezó a escribir o qué fue lo que te motivó. Yo empecé la Facu de Letras y no tenía un bagaje literario. Empecé a escuchar un programa de radio y de Chacho Marcetti,
El vagabundo
de las estrellas, que antes estaba a la siesta, y bueno, me descubrí ese programa y fue
fue la epifanía para vos, la epifanía poética,
porque empecé a escuchar la lectura y la potencia de la palabra que me empezó a atravesar y a llegar y a conocer a muchos poetas y a muchos escritores. Entonces yo en esa época anotaba en un cuadernito, después me iba, conseguía los libros, y bueno, eso para mí fue importante porque empezaba de la mano de escuchar a otros, de interpretar, y me fue generando como un impulso distinto.
¿Conservás los primeros escritos? ¿Los tenés por ahí dando vueltas o por ahí ya no le das tanto importancia porque en esa mejora de decir no quiero ver lo que hice al principio?
Los tengo, los primeros escritos, sí. Algunos no, y otros que los he ido
puliendo, sí. O tomando ideas tal vez.
Sí, muchos ya quedaron como en el baúl de los recuerdos, pero haciendo una especie de retrospección, mucho de lo que hay en esos primeros escritos está presente en los escritos más actuales. Hay mucho de imágenes, quizás de sensaciones de la adolescencia, imágenes del pueblo. Está muy presente eso también en muchos de los escritos de ahora. Y sí, los tengo. Algún día abriré con... con otro interés esa caja, pero están.
Qué bueno, igual. Está bueno verse, sí, en retrospectiva. Así
es
que...
el proceso de la escritura, que está bueno.
Quisiera ahora que agarremos otro de estos escritos tuyos, estos poemas, el bueno, que vos quieras.
Bueno, este, un poema que se llama Cosecha. En los años duros, donde las cosechas se perdían año tras año, mi papá trabajaba en el campo. Lo veía llegar exhausto con su vieja boina transpirada, marcada por la tierra. Se parecía a un árbol. Tenía una textura seca y agrietada y lo protegía del sol. Mi papá volvía con hambre, olor a pasto y grasa de máquina. Me saludaba, me hacía cosquillas y de inmediato iba a la heladera y sacaba el frasco de aceitunas. Hablaba de vacas flacas, de pastos amarillos, de la lluvia por venir. Los carozos se amontonaban en la mesa como granitos de arena, inaugurando la noche de otro día.
Lorena y Suani, esas imágenes ahí del campo, qué bello. Mire, viendo todo lo que pasa, genial, encima con la poesía, más todavía.
Están presentes muchas de esas imágenes, como que lo voy viendo, visualizando ahora.
Mientras lo vas leyendo, lo estás viendo, todo eso que pasa.
Y también en ese recorrido que uno hace, veo qué es que lo que tiene, cuál es la impronta de la escritura, y aparece mucho, bueno, Río Primero, yo soy, no es el campo, pero... tuve una infancia que iba mucho al campo y, bueno, me ha marcado mucho, y que quizás sale de otra manera ahora y se hace más consciente. Y hay como un anhelo ahora que uno vive en la ciudad, siempre vuelve como un deseo de paz o una búsqueda de tranquilidad, y vienen esas imágenes.
Qué bueno.
Que dan un poco de calma.
¿Te gusta trabajar mucho con las imágenes?
Me gusta trabajar con las imágenes, sí, como cada vez más. En el mismo proceso de pulir los textos, te vas dando cuenta que lo que importa es la imagen que vos vas logrando en algunos poemas, ¿no? O escritos. En otros requiere más una trama, una narrativa, pero siempre estás trabajando con las imágenes. Y lo interesante es como poder ir logrando que el lector las pueda ir viendo y sintiendo. Pero bueno, es un trabajo, no es nada fácil, y no sé si uno lo logra, es como que, pero hay una intención en lograr una imagen. Y yo creo que también una imagen acompañada de una sensación, una intención que está por detrás de eso.
¿Qué autor o autora fue el que haya sido decisivo para que vos hayas tomado este camino de yo quiero hacer esto, quiero escribir?
Bueno, creo que fueron varios, pero... hubo una autora muy importante, que es una poeta cordobesa, la que se llama Glauce Baldovín, que, bueno, la conocí también por el Chacho, y cuando escuché sus poemas me gustó muchísimo, y después empecé a buscarla y a leerla, bueno, y creo que fue una de las palabras de los poemas con los que empecé... Fue mi primera gran referencia que leía, y muchas veces no sabía qué me estaba queriendo decir con todo eso, pero en esa duda iba buscando el sentido, y eso me gusta mucho de la poesía, que te genera preguntas yo creo que así empecé también a encontrarle el gusto por la literatura, porque desde adolescente también cuando escuchaba, bueno, Spinetta, Charlie, muchas veces no entendía lo que estaba escuchando, pero ciertas frases me llegaban muchísimo y en eso estaba como, ¿qué me quiere decir con lo que están cantando? Y bueno, pero bueno, volviendo a tu pregunta, si Lauce para mí fue una referencia muy importante.
¿Hay hay en puerta la publicación de todo esto? ¿O todavía no?
Todavía no, estoy como en proceso de armar una unidad, de organizar lo que ya tengo, y también no quiero dejar de escribir, entonces voy ahí como separando cosas y pensando en una unidad. Pero bueno, yo nunca había pensado en publicar, como que no tengo apuro ahora, pero voy como organizando lo que tengo y por dónde va mi búsqueda, y voy armando como series de distintos momentos o estados de la escritura.
Lorena y Suani, te agradezco muchísimo que hayas venido a Restos Diurnos. Y bueno, como ya lo habíamos hablado, este momento, este cierre de Restos Diurnos es tuyo, y elegí los poemas que quieras y es todo tuyo.
Bueno, voy ahora. La lluvia no va a parar hasta nuevo aviso. El agua viene pareja después de mucho tiempo. Pasa frente a la casa, lleva la basura que arderá en otra parte. Nosotros miramos pasar el agua, ponemos las manos en cuenco, cerramos los ojos, pedimos un deseo. Lo envolvemos en un triángulo de papel, toma la forma de un barco que se va a ir con la corriente. Esta era, estos días de charco y diamantes van a quedarse conmigo. No sé si espero otra cosa. Yo me arrojo, empujada por el brillo de las gotas, chocando precisas sobre el cauce del agua. Como los barcos de papel, que lentamente se van a otro continente, sin saber ni esperar una geografía que condicione su rumbo.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio 20 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Le agradezco a toda la gente que ha venido hoy, por ejemplo el elenco de La Inquilina, Adriana de la Vega, Melania Sequeira, también a los chicos, a Julieta, Nacho de Pie de Limón, a Luciana Bedini como siempre, la señorita Marco Polo, a Sofía del Pueche y su Bizarre Lines en vivo desde Puerto Madryn. También, por supuesto, a quien acaban de escuchar, a Lorena y Suani. Y también mi agradecimiento siempre a Nicolás Bazán, aquí en la operación técnica, y a la nueva integrante de este Restos Diurnos, que es Mariela Martínez. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos encontramos, nos sentimos y nos escuchamos también, por supuesto, la semana que viene, el lunes a las 18. Chau. Yeah.